pretendo tener siempre la razón. Creo que hasta Troilo le chorearon el bandoneón. A la gente no la entiendo, corre siempre y va por más. ¿Por qué no vamos todos en busca de la paz? Siempre es lo mismo, si todos roban así no se puede ganar.
Estábamos compartiendo Si todos roban así, a cargo de Javier Martínez, de su reciente disco Darse Cuenta. Para hablar de este disco y algunas otras cuestiones musicales, lo recibimos en la tarde de Mamá Rock. ¿Qué tal, Javier?
Hola, hola. ¿Cómo te va, Lucas?
¿Cómo andás? ¿Todo bien?
Bien, querido. Muchas gracias por la nota. La agradezco. Tengo un cariño especial yo por Córdoba desde mi infancia, porque mis abuelos maternos se fueron a vivir a Córdoba después que mi abuelo se jubiló. Fueron a vivir a Córdoba, a la cumbre, en el Valle de Punilla. Uh-huh. Y yo empecé a pasar los veranos allí con ellos, las vacaciones de la escuela primaria y después de la secundaria. O sea que en mi infancia y en mi adolescencia conocí Córdoba, hice muchos amigos y bueno, está en mi vida Córdoba, tengo un cariño muy especial por ustedes.
Bueno, y nosotros también aquí desde Mamá Rock, la audiencia siempre está atenta a tus nuevos pasos musicales y bueno, te recibíamos con esta canción del nuevo disco. En la canción decís, si todos roban así, nadie puede ganar. Y es aplicable a muchas etapas de nuestro bendito país, lamentablemente, ¿no, Javier?
Sí, lamentablemente es así, vamos a hablar claro. Es una canción que, mirá, vos sabés que el trabajo de un compositor, de un cantautor, en este caso como yo, es acumulativo, ¿viste? Yo, es una canción que la compusimos con Pino Callejas, uh-huh, que ya hace 30 años hicimos nuestro primer trabajo. Tenemos 30 años de amistad, se dice fácil, pero es un montón. Hicimos Corrientes en los años 90 del siglo pasado.
Sí.
Y en esa época ya estábamos componiendo cosas juntos, que es una cosa bastante nueva en mi carrera, porque yo predominantemente siempre compuse yo solo, ¿viste? Letra y música.
Claro.
Y bueno, cuando pintó una colaboración, me gusta mucho escribir en colaboración, porque siempre interviene otro elemento, ¿viste? Y uno se va renovando. Y bueno, y eso lo compusimos, te digo, en la época de la presidencia de Menem, es decir, en los años 90.
Claro.
Fue famoso también, se hablaba, ¿me entendés? Se hablaba de corrupción, de afano, y bueno, y ya, viste, se hablaba de un término en una terminología, valga la redundancia, en una terminología erudita, se hablaba de que el sistema político en la Argentina era una cleptocracia. Uh-huh. Es la manera erudita de decirlo. Y después de la manera lunfarda, en una chorrocracia, ¿no?
Claro, lamentablemente es así.
Lamentablemente es así. Y después, no era solamente la política, eso está como penetrado, viste, en el inconsciente colectivo y está metido en el mundo empresarial, en los negocios, en la vida de los barrios, está metido lamentablemente en el alma de los argentinos, viste.
Claro, en el ADN del argentino.
Sí, la verdad que sí, viste, o sea, tampoco vamos a llegar a la locura de decir que somos un país de chorros, pero la mayoría somos trabajadores, si no el país no existiría. Pero digamos que tenemos una mirada indulgente hacia el choreo.
Claro.
Como diciendo, y bueno, déjalo. Está bien, bueno, está mal, pero no importa.
Claro.
Somos indulgentes, y es un gran error, ¿viste?
Una vista gorda.
Yo no soy chorro, supongo que vos tampoco. El pueblo en general es un pueblo gaucho, bueno, trabajador, ¿viste?
Claro.
Pero los chorros existen y ahora son reyes, y ¿viste? Y después te voy a nombrar una profecía de la antigua India que es alucinante, ¿no?
Claro.
Y que cierra con esto. Pero hay mucha chorrocracia. Entonces, la gente que salió esto, porque bueno, lo grabamos con Pino Calleja, lo grabamos en el 2006.
Claro, claro, claro.
Mucha gente dice, che, pero están hablando del gobierno actual. No, no estamos hablando de un gobierno. Estamos hablando de una manera de ser de nuestro pueblo, que nos incluye a nosotros, ¿no?
Claro, claro.
Empezando por la autocrítica.
Uh-huh.
Bueno, yo no soy chorro, ni Pino tampoco es un... Nosotros no somos chorros. Como no es chorro el vecino al lado y todos mis amigos, la gente que yo conozco, que son laburantes, ¿viste?
Tal cual.
Pero sí hay que reconocer que somos, en comparación con otros pueblos del mundo, más indulgentes con el delito, ¿viste?
Bien.
Somos más indulgentes, hay que reconocerlo.
Bien, bien.
Y eso está en la letra. A mí me gusta analizar, ¿viste? Me gusta pensar con mi cerebro, no con el de otros, y me gusta analizar. Y después quiero tener autocrítica, y tampoco voy a pensar, ¿viste?, que yo me las sé todas, hay que bajar la soberbia. Pero no nos olvidemos que en 1934, Discépolo,
sí,
escribió Cambalache, uh-huh, y hay una estrofa que dice: el que no llora no mama, el que no afana es un gil.
Mm.
Entonces yo tengo que sacar a la conclusión que soy un gil. Yo soy un gil porque nunca afané nada en mi vida. No, yo no me siento un gil. Pero sí siento que tenemos una indulgencia demasiado grande, demasiado estúpida, quizás porque estamos en una tierra que produce mucho, que es rica, que... Pero ahora estamos en una situación de escasez. Ahora resulta que en el país de la comida hay gente que no come, hay pibes que no tienen nada. Entonces, ¿viste?, se acabó esa prosperidad.
Claro.
El que no dura no mama, el que no afana es un gil. Bueno, el que no afana es un gil, no. Por supuesto que está escrito entre comillas, no es que no era la opinión de Discépolo.
No,
pero...
no, claro, es algo un poco irónico.
Es algo muy irónico,
claro,
muy,
claro.
Perfectamente, sí, muy sí. Bien, maestro.
Es
eso, es más que irónico. Se va, pasa la ironía, para mí llega el sarcasmo,
ahí
¿viste?
Está.
Es sarcástico.
Ahí está, ahí está.
Si todo lo van así, no se puede ganar. Caretas bien trajeados, no hace más que chamullar. Se pelean en grandes salas para ver quién roba más. El país no les importa, de la gente ni hablar. Se devoran entre ellos, caníbales en la ciudad. Siempre es lo mismo, si todos roban así no se puede ganar.
¿Qué tal, amigos? Les habla Manuel Javier Martínez, amigos y amigas de Mamá Rock. Mamá y Papá Rock.
Mamá Rock, 19 años.
Javi, contanos, bueno, sobre este nuevo disco, Darse Cuenta, donde recién decís, estás acompañado en composición por Pino Callejas, también en guitarra, ¿y qué otros músicos te acompañan?
Bueno, estamos con un músico joven, muy talentoso, Pablo Sarabia, en el bajo, es un gran bajista,
uh-huh.
Lo digo con completo conocimiento de causa, porque estoy tocando con él, es un joven muy talentoso, que además de tener mucho talento, tiene una técnica alucinante y toca, la verdad te lo digo, toca muy, muy, muy bien. Toca, pero del carajo como toca. Uh-huh. Con lo cual me siento muy cómodo porque, viste, el bajo y la batería, la sección rítmica con él.
Claro.
Camina, tiene un groove, tiene una onda del carajo.
Bien.
Y bueno, y con Pino, que bueno, desde que grabamos Corrientes en el año 92 del siglo pasado, yo digo el siglo pasado y me resulta raro, ¿viste?
Claro, sí, sí.
Pero es el siglo pasado, va a haber que ir acostumbrándose. Ya pasaron 20 años del nuevo siglo, pero parece que no nos damos cuenta.
Tal cual, tal
pero
cual.
Pero bueno, sí, y estoy con Pino. Y después, bueno, estamos con músicos como Lucho Dragone, un pibe que toca la trompeta, y también con este muchacho Gabriel Veroles.
Bien.
Un saxofonista que ha tocado ya justamente este año, a principio de este año, estuvimos en Córdoba, hicimos una gira de 3 conciertos, estuvimos en Río Cuarto, en Córdoba capital, y después estuvimos en Capilla del Monte, que me encantó porque ahí pasamos al lado de la cumbre.
Claro,
donde yo le dije, che, pasá por acá que quiero recordar mi infancia. Y entonces salimos de la 38 y en vez de seguir por la 38 entramos para que yo viera la parte, ¿viste?
Claro.
Y bueno, después retomamos, agarramos por arriba el camino de...
Del cuadrado.
No sé si es el cuadrado, si lo llaman así, puede ser.
Sí.
No, agarramos Cruz Chica, Cruz Grande, Los Cocos.
Ah, bien, 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 bien.
Y bajamos y seguimos para Capilla, ¿viste? Y ahí hicimos el tercer concierto.
Tal cual.
No fue bárbaro, ¿viste? Bueno, yo en Córdoba me siento en mi casa, por lo que te conté recién.
Tal cual.
Y después yo los felicito a los cordobeses siempre porque... No es demagogia ni es un halago así gratuito porque estemos hablando, sino que es verdad, porque es una parte del país muy activa, muy argentina, muy patriota, muy pensando, con una posición crítica, sobre todo con una posición crítica hacia la parte que estoy acá yo, o sea, porque acá está el gobierno nacional. Y siempre Córdoba tuvo una posición constructiva, ¿no es cierto? De decir, bueno, lo que están haciendo ustedes en la capital no me gusta, hay que cambiarlo, en fin. Y después por la tremenda actividad musical que tiene Córdoba, ¿no?
También, también, es cierto.
Y bueno, es un público, ¿viste?, que sabe de qué se trata. Y bueno, tocamos ahí, como te vuelvo a repetir, Río Cuarto, Córdoba capital, Capilla del Monte. Y bueno, Pino está viviendo ahí cerca, ¿viste? Pino está viviendo en Merlo San Luis.
Bien.
Y en la ruta de las altas cumbres, ¿viste? Estamos pegados a
cerquita,
Córdoba, ¿no?
Claro que sí.
Si somos combustible de la máquina del oro, el tiempo nos destruye. Reímos y lloramos, seguimos como podemos. Reímos y lloramos, seguimos como podemos, sin darnos cuenta que ahí afuera hay un mundo maravilloso. Sigue el chiste de la vida, sigue el sueño de los locos. Yo solo canto esto, sin esperar más nada, absolutamente nada, sin esperar más nada, absolutamente nada, una sonrisa o una lágrima que venga en directo de tu alma.
Javi, En la canción Un par de cositas hablas de la soledad. ¿Cómo te llevas con esa señora?
Y mirá, la verdad que no tengo queja. No he sufrido la soledad. En realidad la letra se refiere a un momento, ¿viste? Uh-huh. A un momento, qué sé yo, uno está en una relación con una mujer, y de repente esa mujer no la podés ver por lo que fuere, y bueno, ahí te pega la soledad, es natural, ¿viste? Pero no se refiere a un estado en el que yo, afortunadamente, no estoy solo, ¿viste?
Bien.
Siempre tuve una compañera en mi vida y, bueno, soy muy reservado, no me gusta hablar de mi vida privada, pero realmente tengo una compañera y la he tenido. Pero hay veces en que uno sí, por H o por B, por lo que sea, no puede estar con esa persona que uno quiere estar, y bueno, ahí surgió la canción, pero es un día o dos, no es una condición permanente.
Bien.
Por suerte.
por suerte.
Por eso la letra dice, tengo champán en el freezer, ¿viste?
Claro, por las dudas.
Venía a verme, qué sé yo.
Sí, ¿no? Sí.
Hoy vino a buscarme la soledad. De acá tengo champán en el freezer y un par de cositas para estar mejor. Tengo ganas de estar contigo, nena, de escuchar rock and roll.
Hola Mamá Rock, les habla Manal Javier Martínez, amigos y amigas de Mamá Rock. Mamá y Papá Rock.
Mamá Rock, 19 años mamarroqueando.
Javi, se ha escrito y ha hablado tanto de Papo, tu gran amigo, a quien le dedicaste una hermosa canción.
Sí, amigo mío de toda la vida.
Claro, le dedicaste una preciosa canción que siempre la difundimos aquí en Mamá Rock. ¿Qué te gustaría recordar de ese gran violero o de ese amigo?
No, bueno, violero, eso no hay ni que explicarlo porque todos lo conocen, es un músico. Fuimos amigos, muy amigos, casi, te diría más que amigos, casi hermanos.
Uh-huh.
Hay cosas de la vida que son sorprendentes, como por ejemplo, cuando uno ya es un tipo grande, como soy yo ahora, cuando llegas a estos años de la madurez, la diferencia de 2 o 3 años no tiene ninguna importancia.
Uh-huh.
Vos pensás que a Pino yo le llevo como 20 años, ¿viste? Y es lo mismo. Pero cuando uno es muy joven, la diferencia de 2 o 3 años es muy marcada, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, yo podía ir a la cueva porque era un momento muy estricto de la Argentina y de repente Papo no podía ir porque yo ya había cumplido 18 años y Papo tenía, no sé, 15 y no podía entrar porque era menor.
Uh-huh.
Entonces, en ese momento, en un momento así, nos conocimos. Yo no lo conocía, yo había ido a ver a otro amigo mío, que era un tipo que lamentablemente falleció, que era González Neira, ¿viste? El tecladista de Aquelarre.
Hugo
González Neira, exactamente. Entonces yo había ido a ver un ensayo de un grupo en el que él estaba en ese momento, que no era Aquelarre ni mucho menos.
Sí.
Era otro grupo, estaba en el ensayando en un teatro pequeño, de esos teatros que estaban en los subsuelos, en el centro de Buenos Aires, ¿viste? La sí. Sala Planeta.
Claro.
Ese tipo de teatro, ¿no? Entonces, yo había ido porque ya, yo ya tenía amistad con Hugo. Era un tipo que cantaba muy bien y que estaba influenciado por el soul.
Claro.
Le gustaba mucho el blues, igual que yo, ¿viste? Y entonces, él estaba en una formación que, te vuelvo a repetir, no tenía nada que ver con lo que vino después, con Aquelarre, que vino muchos años después. Yo estoy hablando un montón de años antes.
Sí.
Ni yo había formado con él ni nada. Pero lo que pasa es que la gente conoce eso, que porque después toda esa parte cobró fama, pero uno tiene una carrera antes y después.
Claro.
El asunto fue que esa banda estaba, digamos, probando guitarristas. Y apareció un pibe a probarse en esa agrupación, y ese tipo era Papo, y ahí nos conocimos. Entonces tocó, venía con una guitarra, una marca extraña, no sé si era de Luthier o qué sé yo, y tenía un distorsionador alemán, que era, fueron los primeros que entraron acá, marca Schaller, no me olvido más. Y bueno, después del ensayo lo escuché tocar, y un tipo que bluseaba bien, ¿viste? Y fui, le hablé, y bueno, y al final resultó que vivía a 15 cuadras de mi casa.
Mirá vos.
Yo vivía en Flores y él vivía en Paternal. ¿Viste? Los límites en las grandes ciudades son arbitrarios, ¿no?
Claro.
Entre un barrio y otro. En ese caso era la avenida Jorge Justo.
Tal cual.
Yo vivía de un lado y él vivía del otro. Y nos hicimos muy amigos, ¿viste? Pero él siguió su camino y casi nunca tocamos juntos oficialmente. Lo tendríamos que haber hecho, pero no lo hicimos. No se dio.
Bien.
Si te digo... Si te digo, como extraño el blues, como extraño el rock, como te extraño a vos. Si te digo, si te digo, como extraño el rock, como extraño el blues, como te extraño a vos. Y en las noches de bohemia, interminable sin final, la alegría, el swing de la Paternal, metafísica y alquimia del blues de la libertad. Buenos Aires te pedía, Papo, una más.
Me lo encontré también en Barcelona, muchos años después, pasó por ahí. Estuvimos juntos como un mes, un par de meses.
Bien.
Tocamos en Barcelona, en unos lugares que yo tenía para tocar. Pero él hizo su carrera. Lo que sí hicimos, muchísimas zapadas, tocamos juntos, blues horas y horas y horas, y escuchábamos. Y yo le hice escuchar a él materiales que yo tenía, de discos de blues que me traían a mí, que no estaban editados acá. Y bueno, viste, éramos como hermanos.
Tal cual, tal
muy
cual.
Amigos, nos hemos divertido mucho, hemos zapado mucho, y hemos también aprendido mucho juntos.
Bien.
Y solamente en un verano, así en una temporada de verano, creo que fue en el año 70, él cayó a Mar del Plata, donde estábamos tocando, en ese momento con el trío Manal, y él cayó como de visita, y lo invitamos a tocar y formamos cuarteto con él y durante un par de meses. Tocamos con él.
Bien.
Ahí compartimos delante del público. Pero después En privado tocamos toda la vida, encuentros en la casa de él, en otros lugares, zapadas. Era una etapa de aprendizaje, había mucha zapada y nosotros intercambio de discos. Mirá, escuchá este tipo, escuchá esto otro, ¿no?
Claro, claro.
Todo eso. Fue una gran amistad y después una parte importantísima. Nos hemos divertido mucho. Hemos vivido una bohemia que yo lo digo en la letra, ¿viste?
Claro, claro, claro.
En una época en que todavía era posible vivirla, me refiero a una vida nocturna pero sana, sin cosas raras, vos me entendés, ¿no?
Te entiendo.
Simplemente ir a lugares, encontrarse con gente interesante, escuchar música, hacer cosas relacionadas con la cultura, como que íbamos al Instituto de Itela a ver obras de teatro, etcétera.
Claro, claro.
Y bueno, eso lo disfrutamos, hasta que después, como siempre, por un conflicto político, no sé qué carajo, se cortó.
Sí, te digo.
Hola amigos, les habla Manuel Javier Martínez, amigos y amigas de Mamá Rock, Mamá y Papá Rock.
Está seguro, nada bueno en le pasar. ¿Quién será el FBI, la KGB o la TVA? Le bloquea la nariz, hoy no puede parar. Hoy no puede parar.
Fugitivo es otra de las canciones de este disco, Darse Cuenta, que acabas de editar, Javier, y en ese tema nombrás a la KGB y a la AAA. ¿Fuiste perseguido en los 70?
Sí, podría haber nombrado a cualquier otro servicio de espionaje, lo mismo, ¿viste?
¿Fuiste perseguido, Javi, en los 70?
No, pero amigos míos sí lo fueron. Juan Dávalos, un pibe que formaba parte de esa familia legendaria salteña, los Dávalos.
Sí.
Que dieron tantas figuras al folclore nuestro, ¿no? Que yo respeto tanto.
Claro.
Y quiero mucho yo el folclore también.
¿Vos conocías a Juan Dávalos?
Sí, era amigo mío.
Bien.
Lo que pasa es que a mí no... Yo no tenía militancia política, ¿viste?
Sí.
Yo nunca milité, porque yo tengo una posición política que se acerca al patriotismo, a digamos, a desarrollar la fuerza de lo argentino, de la Argentina, pero nunca me convencieron los partidos políticos. Lo digo en términos generales, ¿eh?
Bien.
Entonces soy lo que se llama un independiente.
Sí.
De cualquier manera, estando yo viviendo en Europa, prohibieron todas mis canciones, por las dudas, ¿viste?
Por las dudas, claro.
Aunque sabían de que yo no era ni de izquierda, ni yo no soy ni de izquierda ni de derecha. Me parece que ya son categorías están sobrepasadas por la realidad. Yo creo que, si quieren mi opinión política, la voy a dar. Los argentinos tenemos que concentrarnos en que la Argentina se salve, primero que nada, de las ideas extranjeras, sean de izquierda o de derecha, y sobre todo, si son ideas extremistas, mucho más.
Claro.
Tenemos que amar a la patria, tenemos que y tenemos que llegar a 5 puntos de consenso, mirá lo que te digo, 5. Tendríamos que llegar a un decálogo, a 10 puntos, como hizo Moisés en el Sinaí, pero, viste, a 10 puntos de consenso, decir, bueno, muchachos, número uno, terminemos la pelea entre nosotros para siempre. Segundo, escuchemos al otro, dialoguemos. Tercero, ¿qué carajo hacemos para terminar con la decadencia? Porque estamos en decadencia, y no de un día, sino de muchos años, de décadas. Cuarto, ¿qué hacemos para sacar el país adelante? Quinto, ¿qué ejemplo le estamos dando a los jóvenes? Yo no veo esa voluntad, ¿viste? No veo. Entonces, prefiero concentrarme en hablar de música, en el arte, porque no veo esa conciencia.
Bien,
creo que el amor a la patria es lo que está faltando, y la voluntad de no ser una colonia, en el aspecto, sobre todo y primero que nada, porque es lo que domina todo lo demás, en el aspecto intelectual. No podemos pensar con la cabeza de Europa o con la cabeza de Estados Unidos. Podemos tomar, mucho menos con la cabeza de China, ni de Rusia, ni de nadie. Sí hay que tomar las ideas, por supuesto que hay que tomarlas, pero hay que argentinizarlas.
Claro.
Y hay que mirarlas desde nuestro punto de vista, ¿te das cuenta?
Me doy cuenta.
Y yo eso no lo estoy viendo. Yo lo que no quiero más es mantener conversaciones que justamente no sean como esta, donde yo te estoy hablando, me estás escuchando, vos me hablas y yo te escucho. Es decir, lo que no me banco más es la relativización.
Claro.
Te lo relativizan todo, ¿no, muchacho? Hay cosas que no son relativizables, ¿viste? En el sentido de que yo estoy diciendo, hay que ser argentino, hay que amar a la patria. Bueno, pero ¿sabés lo que pasa? Que patatín y patatán. Te lo relativizan todo, basta. Esa gilada no la se escuchó más.
Sí.
Te quiero decir, hola, hola, ¿cómo te va? Ven a bailar, ven a gozar. No digas que no.
Javi, volviendo un poco al disco este que estamos compartiendo aquí en la tarde de Mamá Rock, Darse Cuenta, lo último que has editado hasta el momento, una de las canciones se titula Swinger. ¿Qué pensás sobre el amor libre? Y no me lo relativices.
No, bueno, está bien, no, me encantó. Me encantó que me lo diga. No, claro, por supuesto, no, yo no soy relativista, no. Yo pienso que es un concepto que el tema siempre es la ética, ¿no es cierto? Y la moral en todo. y por supuesto en las relaciones humanas, en las relaciones de amor, mucho más.
Claro.
Yo pienso que el amor libre es un concepto muy fascinante cuando uno lo escucha. Pero resulta que cuando vamos a los papeles, o como decimos acá, ¿viste? Cuando vamos a los bifes,
claro,
es casi imposible, porque somos muy celosos todos, ¿viste?
O porque somos muy...
Hay una posesividad,
claro, muy
hay unos celos. Entonces, el amor libre es un concepto que yo creo que a nosotros los argentinos, en estos momentos de nuestra historia, nos queda muy grande.
Exacto.
Nos queda grande. No hay amor libre.
Bien.
No puede haberlo. Ahora, quizás en una situación, digamos, excepcional, de dos personas que se encuentran, digamos, en... de una manera aleatoria, de alguna manera.
Claro.
Y viven un momento. Bueno, sí, lo pueden disfrutar.
Claro, sin tanto sentimiento.
Pero a mí la crítica de esa mentalidad swinger, de la cual no se habló más, viste, que pasó un tiempo y no se habló más. Pero ahí lo escribimos con Pino, lo criticamos porque... porque estaba forzado, ¿viste? Como dice la letra, es decir, busca amor alocado y no le importa con quién.
Claro.
A mí sí me importa con quién, y yo no busco amor alocado, ¿entendés?
Exacto, exacto.
Se entiende. Yo creo que eso es gente que está buscando, digamos, algo que no tiene muy claro qué es lo que está buscando. Y después se encuentran con una situación desagradable, ¿viste? Yo no creo que sea ese amor libre, susodichamente libre, se pueda practicar dentro de una pareja. Cuando vos estás en pareja, no hay amor libre. Estás con una pareja y la tenés que respetar. Y bueno, y si vos no querés estar en ese compromiso, y no tenés que tener pareja.
Claro, claro.
Pero es difícil.
Sí, sí, se entiende.
Pero la crítica que le hacemos con Pino en la letra, humildemente, es que esa pretendida libertad que hay en la mentalidad swinger no es tal, ¿viste? Porque los celos funcionan, siguen funcionando, la posesividad... Y termina todo en una cosa conflictiva, entonces mejor no, ¿viste?
Claro, claro, claro.
Mejor abstenerse y bueno, sí.
Pasaron 15 minutos, la dama lo besó a él, se lo llevó para el cuarto, en esa casa de Jet. Estaban bien enroscados y no lo pudo creer. Con un juguete en la mano se le aparece mi ser. Había bajado del tren, fumando un paso en la cama, se da cuenta de que no siempre se gana, que no todo es placer. Había perdido su aro y le faltaban los 100.
Hola Mamá Rock, les habla Manal Javier Martínez, amigos y amigas de Mamá Rock. Mamá y Papá Rock.
Mamá Rock, El clásico de Nacional, 19 años.
Estamos dialogando con Javier Martínez, querido y admirado baterista, cantante y compositor del rock argentino, miembro fundador del trío Manal, que acaba de editar Darse Cuenta, un hermoso disco que estamos disfrutando aquí en la tarde de Mamá Rock. Javi, ¿cómo recibiste hace un tiempo ese reconocimiento como personalidad destacada de la cultura?
Ah, sí, fue hace unos años. Bueno, obviamente, ¿qué te puedo decir? Fue una gran satisfacción. Yo no le digo Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque esa costumbre argentina de cambiarle el nombre a las cosas, sin cambiar los problemas, sin mejorar los problemas, no. Para mí sigue siendo la capital federal.
Claro.
¿Qué quiere que te diga?
El que no cambia todo no cambia nada, decía aquella obra de Zitarrosa.
Claro, y lo que decía uno de los grandes hipócritas de la historia, Metternich, el que dijo que cambie todo para que todo siga igual. Es que te das cuenta, o sea, yo lo recibí con, por supuesto, ¿qué te puedo decir? Es obvio, ¿no? Con mucha satisfacción y lo agradecí mucho. También me otorgaron una distinción similar, igual, diría yo, el Berazategui, ¿viste por qué? Porque, bueno, se dio así, yo pasé una parte de mi infancia en el partido de Berazategui, después viví en Berazategui, bueno, me lo dieron ahí también. Y también me dieron un reconocimiento similar en Mar del Plata.
Bien.
Viste, bueno, lo acepté todo de muy buen grado. Dije, bueno, muchísimas gracias. Y no voy a decir que no lo valoré, porque ¿cómo no lo vas a valorar? Por supuesto, es de agradecer.
Bien.
Pero, viste, o sea, está muy bien, pero yo soy un tipo muy, viste, yo soy un tipo, ¿cómo te diría? Yo soy austero, viste, a mí me gusta la vida austera, no me creo, los honores y todas esas cosas. Me la tomo con pinzas.
Bien.
O sea, no es que me voy a creer de que llegué a algún lado o que soy mejor que antes o que me concedan un honor. Muchas gracias, viste, pero sigo laburando, ¿entendés? O sea, me parece que la humildad es lo mejor que puedes practicar. Hay que ser humilde.
Tal cual.
Positivo. Positivo. No te dejes dominar por todo lo negativo. Positivo, positivo, no te dejes dominar por todo lo negativo. Las ideas negativas si se pueden rechazar de una vez y para siempre, se puede eliminar. Aunque ataquen con polenta, debe ser indiferente y no ser como esa gente que no quiere ser más buena. Positivo, positivo, no te dejes dominar por todo lo negativo.
Javi, volviendo un poco al disco, otra de las grandes canciones se titula Gata. ¿Qué nos podés contar sobre esa composición?
Y sí, bueno, Gata es Gata es, también toca el tema del sexo, que muchas veces está muy mal manejado, que hay, es un problema muchas veces en la vida de las personas, porque justamente nosotros hemos nacido en una cultura sexofóbica, oscurantista, donde no tenemos una educación, donde no se nos educa. A los hombres no se nos educa, no se nos enseña qué es una mujer y cómo hay que tratar a una mujer. A una mujer no se la educa en qué es un varón y cómo hay que tratarlo. Y eso lo venimos pagando, pero es un problema secular, tiene siglos ya. Lo que pasa es que la naturaleza es muy fuerte y entonces después un hombre y una mujer se encuentran y cometiendo errores a lo mejor y sufriendo desencuentros, a la corta o a la larga aprenden a vivir, en el mejor de los casos.
Claro.
O terminan rajando cada uno para su lado, para otro lado, si no logran armonizarse. La historia de Gata es que, lo voy a decir claramente, yo creo que las mujeres, como se llamaba, yo soy un tipo, a mí me gusta mucho analizar el lenguaje, ¿viste? El léxico, el lenguaje, lo que hablamos, y he leído todo lo que he podido, soy un lector voraz.
Sí.
Como todo tipo, que yo no terminé la secundaria, tuve que salir a laburar, por razones obvias en mi familia, y podría haber seguido estudiando, pero no lo hice, porque también mi vocación estaba tapada por el prejuicio de que yo tenía una vocación musical, pero no la podía asumir porque mi familia no la asumía, porque ¿cómo vas a ser músico si vas a terminar abajo de un puente?
Claro.
No se puede vivir de la música. Una idea completamente falsa, fíjate los tipos que viven de la música.
Claro,
¿no?
claro.
Pero bueno, en ciertas clases sociales relacionadas con el trabajo, como en mi familia, una familia de obreros, y que algunos se elevaron a una cierta clase media baja, nada más que por el esfuerzo, las profesiones artísticas son muy lindas, pero no son trabajo. Te hablo de lo que tenían en la cabeza mis familiares cuando yo era joven. Entonces, hay prejuicios. Una cosa, yo cuando me empecé a desarrollar como, digamos, como cantautor, empecé a analizar el lenguaje, el idioma, cómo hablamos, qué quieren decir las expresiones, que a lo mejor son metafóricas, ¿viste?
Sí.
Pero que tienen una carga de significación muy fuerte, mucho más fuerte de lo que la gente superficialmente las usa y no se da cuenta, lo profundas que son. Para mí son muy profundas.
Sí.
¿Me refiero a qué en este caso? Bueno, me refiero a lo que se llamaba cuando yo era joven las mujeres de la vida. Y yo, de esas expresiones siempre fui muy crítico, porque digo, las mujeres de la vida, que se refiere a las prostitutas.
Claro, claro.
Yo digo, las mujeres de la vida, ¿por qué le dicen las mujeres de la vida? ¿Qué? ¿Las otras qué son? ¿Las mujeres de la muerte? Típica pregunta sarcástica.
Sí, sí, sí.
Que me ha traído muchos problemas en mi vida.
Claro, claro.
Porque vos haces esa pregunta y sos mal interpretado y enseguida sale un tipo que te quiere cagar a piña, ¿viste?
Claro, claro, pero bueno, están...
Digo, pará, estoy haciendo una observación, no la hago más, no la hago más, me la callo.
Claro, claro.
Porque hay gente que no se la banca. ¿Sabés por qué no se la banca? Yo ahora lo descubrí. No se la bancan porque no quieren pensar. Quieren seguir con las ideas fijas y nunca reflexionar ni siquiera un minuto sobre lo que están diciendo y revisar la expresión. ¿Por qué? Porque se sienten como desnudos, como que se quedaron desnudos en plena calle.
Claro.
Porque claro, yo voy a decirlo directamente, a mí me parece una injusticia que la típica frase, la puta que te parió, o sos un hijo de puta, sea un insulto, y un insulto grave. Yo creo que está mal eso.
Claro, claro.
Yo creo que lo peor no es eso. ¿Por qué? Porque veo la hipocresía, el cretinismo de ser un cretino, los varones que son unos cretinos, que dicen hijo de puta, o la puta que te parió. Y después lo primero que hacen, cuando están solos y desesperados, es ir a buscar a una mujer de la vida.
Claro.
Entonces yo quise reivindicarlo a mi manera, de alguna forma. Y bueno, me acordé, viste, de una canción de mis amigos de Vox Day que se llama Gata de Noche, que también hablaban de eso. Y con Pino escribimos Gata, que es un tema que está hablado, es un rap.
Claro.
Que no tiene melodía.
Tal cual, tal cual.
Pero contando la historia de que, de última, no digas hijo de puta, pero uno lo tiene tan metido que uno lo dice, viste, qué sé yo.
¿Sí?
Estás caminando y te llevas algo por delante y te golpeas el pie, ¿qué te sale? Te sale la puteada.
Claro,
¿viste?
Tal cual, tal cual.
Yo lo hicimos para reivindicar a esas mujeres que, ¿por qué la tenés que acusar? Hay tantas cosas peores. Hay gente que te mata. Hay criminales aberrantes.
Claro.
No podemos insultar a esa gente en vez de insultar a una mujer que en el peor de los casos te está salvando de un momento de desesperación y de soledad desesperante.
Claro, y se está ganando la vida.
Y además se está trabajando. Se está ganando la vida. Y por algo en la literatura figura como el oficio más antiguo del mundo. Entonces, bueno,
ahí está.
Por eso escribimos Gata, con respeto, ¿viste?
Claro, claro.
Estaba en un bar en Belgrano, ¿viste? De repente veo una mina, me parece que la conozco. Creo que se llama Carla, la invito. Vos sos Carla, ¿no? Sí. ¿Querés tomar algo? Bueno, charlamos como 2 o 3 horas. Y bueno, yo quería que pasara algo. De repente, pasada medianoche, me doy cuenta que la mina es una cáscara vacía y que no pasa nada. Es todo histeria verso. Entonces digo, bueno, está calentando la pava para no tomar el mate. Carla, te invito a un remis, andate a tu casa, ¿viste? Está todo bien. Cuando llueva de abajo para arriba, nos volvemos a ver. Entonces, para no rayarme, me acordé de la que me salva siempre, la gata de Belgrano. Estaba en el centro y veo una piba impresionante. Parecía sueca. Yo sabía que no era de acá. Tenía una piel de porcelana. Le digo, ¿qué estás haciendo? ¿Estás esperando a tu novio? No, a un amigo. Y de repente llega el amigo. En realidad era una amiga. Yo la miro y pienso, si este tipo es gay, esta mina es mía. Bueno, chamullo, verso, esto, aquello. ¿Qué te parece? ¿Vamos a bailar? ¿Vamos acá? ¿Vamos allá? Hicimos 200 cosas. A eso de las 2 de la mañana, me doy cuenta que la nena es un verso, porque era una bicicleta financiera del amor. Entonces, para no rayarme, digo, bueno, voy a ir a la que me salva siempre.
Hola, ¿qué
¿Qué tal, amigos? Les habla Manal Javier Martínez, amigos y amigas de Mamá Rock. Mamá y Papá Rock.
Javi, te mandamos desde Mamá Rock un abrazo inmenso con todo el cariño, lo mejor para lo que queda de este año, y bueno, ha sido un placer ir repasando las canciones de tu nuevo disco Darse Cuenta.
Gracias, y les digo, voy a estar en Córdoba.
Bueno, ahí te iremos a dar un abrazo y ojalá puedas...
Arrancamos en Rosario el 2 de octubre, y después fíjense porque va a salir en internet. Vamos a estar en Pétalos.
Bueno, ahí seguramente estará Mamá Rock haciéndote el aguante.
Sí, y estaremos en un pueblo que está cerca de Nono, pero no es Nono entrar en la sierra, sino que es un pueblo cerca. Bueno, pero en la zona de Mina Clavero, ¿viste?
Cómo no, cómo no. Javi, un abrazo inmenso.
Un abrazo y un cariño fuerte a todos los cordobeses.
¡Vamos! No!